nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ofrecer entonces estas horas que ustedes han prescindido, de las cuales han prescindido para encontrarse más profundamente con el Señor, y se las vamos a regalar a la Santísima Virgen María, es decir, las vamos a sacrificar en el sentido etimológico de la palabra. Vamos a hacer este tiempo sagrado. Trataremos de olvidarnos de los problemas de todos los días, no los problemas importantes, esos que angustian nuestro corazón o que nos dan enorme alborozo, porque son realmente humanos, pero sí todo aquello que tiene que ver con la economía, con la política. Y vamos a pensar, recalculando, como dice el aparatito del Garmin, nuestro caminar hacia Dios en estos días, meses y años que tenemos todavía para cumplir nuestra tarea en este mundo y sacrificar. Este tiempo a la Virgen es sacrificar vida, porque el tiempo es nuestra vida, nosotros estamos en el tiempo. Lo mejor que podemos dar a nadie es nuestro tiempo, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestras tareas profesionales, a nuestro trabajar por cosas importantes. De eso es entregar la vida, entregar el tiempo. Ahora, este tiempo del retiro se lo entregamos a María, lo sacrificamos, lo hacemos sacro, lo hacemos mariano. Va a ser entonces tiempo de María, que nosotros vamos a usar para respirar su atmósfera maternal y llenarnos de la gracia de su Hijo. Y el tema que vamos a tocar, yo lo tocaré, ustedes pueden estar en cualquier cosa que sea sagrada, ¿no? De hecho, el retiro lo hacen ustedes, ustedes no vienen a escuchar pláticas ni conferencias ni nada por el estilo, sino que vienen a entregar este tiempo al Señor y van a tratar de pensar en esas cosas importantes que Él nos señala constantemente desde su Evangelio, desde la doctrina de la Iglesia. De todo modo, yo, para entretenerlos o aburrirlos, hacer más sacrificado el sacrificio, voy a tocar el tema del humano, ¿no? En realidad iba a poner hacernos hombres, y de hecho algunos de los temas están titulados así, con la palabra hombre,
Ana María, mi hermana, me retó porque dice, entonces no van a ir mujeres al retiro, van a ir solamente varones. Bueno, lo cierto es que la palabra hombre, como ustedes saben, no significa varón. Una cosa es varón y otra es hombre. La mujer también es hombre. Cuando Dios creó al hombre, varón y mujer lo creó. La palabra Adán, antes de ser un nombre propio en el relato genesíaco, significa hombre, el ser humano, varón y mujer, lo mismo en griego, antropos, es aner y guiné. Por eso cuando se estudia antropología, antropología teológica, antropología filosófica, o los antropólogos que estudian las costumbres de los pueblos, o los viejos huesos que dejó la humanidad en su historia, en su difícil transitar por este mundo, son antropólogos. Tal manera que hacernos hombres es hacernos varones, si somos varones, y hacernos mujeres, bien mujeres, si somos mujeres. Y tanto es así que las raíces indoeuropeas para mencionar al varón tienen también que ver con la mujer, ¿no? Varón viene de huir en latín, viene la palabra huir, que significa fuerza, pero ahí viene también la palabra virgen, ¿sí? La palabra virgen, la palabra virtud, de tal modo que en la mentalidad clásica y sobre todo la mentalidad judía del Antiguo Testamento, no la cabalística, judía y cristiana, el hombre es varón y mujer. Entonces, hablar de hombres y mujeres es por lo menos equívoco, se puede, pues es el lenguaje común, pero eso es equívoco. Varones y mujeres, el hombre, hombres, no necesitamos ni feminismo ni poner letras raras, hombres. Bien, y el hombre, el hombre, esa fascinante figura que es el ser humano, ya decía Sófocles en su Antígona, muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre. Y ya el hombre, en el aspecto en que lo vamos a considerar hoy, el hombre haciéndose, el hombre luchando, el hombre buscando una meta, ya aparece en las raíces más antiguas de nuestra literatura clásica occidental. Ya en Homero empieza su famosa Odisea, que es el camino de Ulises de regreso a su patria, con esa frase famosa: háblame, musa, del varón de gran ingenio que anduvo errante muchísimo tiempo después de que destruyó la sagrada ciudad de Troya, y que vio las ciudades de muchos hombres y conoció su manera de pensar, pero padeció aún en el mar muchos dolores en su ánimo, procurando conservar su vida, y el regreso a su patria. El regreso a su patria. Todo eso es lo que Odiseo o Ulises vive, representando el hambre del ser humano de llegar a la patria, llegar al descanso final. Los recuerdos de la sangrienta toma de Troya, de su astucia, de la astucia de Ulises, de Odiseo, de su pelea contra los grandes héroes troyanos, ya quedan en el pasado, son parte de su ser. Pero ahora busca volver a su patria. ¿Y su patria quién está? Penélope, su mujer, su familia, allá, a la búsqueda de Penélope, tratando de no oír el canto de las sirenas, peleando contra los gigantes, peleando contra las tempestades del mar, siguiendo rumbo a su patria y a su familia. Eso está en la cabeza de Homero, como el centro, el norte de toda ambición humana. O lo vuelve a recoger después Virgilio, esto de Homero es el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Supuestamente la guerra de Troya es en el siglo XIII antes de Cristo. Pero después en pleno Imperio Romano, Virgilio, con su famosa Eneida, retoma el tema de la búsqueda y de la ambición y la meta del ser humano, en la figura de Eneas, justamente Eneas, que huye de Troya llevando los dioses patrios, llevando a babucha a su viejo padre Anquises y tomando de la mano a Ascanio, su hijo. Él también parte, también, sin saber demasiado a dónde. Aunque Berlioz, en la ópera Los Troyanos, ya en esa primera parte empieza a hacer sonar el tema musical de Roma. Una ópera preciosa que todos tienen que ver, con tiempo porque es larga. Y ya Roma, ¿y quién ahora se interpone de algún modo en el camino? Cuando desembarca en Cartago recién fundada, Dido, todos han escuchado seguramente a Dido y Eneas, de Purcell, o habrán leído el drama, o habrán leído la misma Eneida. Dido, que se viuda, se enamora desesperadamente del héroe que será el antecesor de los fundadores de Roma, y Eneas, que se queda varios años ahí encontrando un amor que es un amor, porque ambos son solteros y ambos, de alguna manera, aunque no se prometen, figuran un amor al estilo todavía pagano. Pero hay algo, un gusanito que en Eneas le dice: no llegaste, tenés que seguir adelante. Y un día parte, y la abandona a Dido en Cartago, el canto famoso de Dido, abandonada, y Dido, por supuesto, con la misma espada de Eneas, se suicida, ¿no?, de desesperación, porque ella sí ya ha perdido, a pesar de que es la fundadora de Cartago, ha perdido ya todo horizonte y toda esperanza, y herida se tira en la pira que ha hecho con todos los regalos que le ha dejado Eneas, y muere. Y Eneas sigue, y en ambos caminos, y en el camino, tanto el de Ulises como el de Eneas, en la Eneida, en Virgilio, se relata un descenso a los infiernos. Lo hace Eneas a través del lago del Averno. El lago del Averno se puede visitar, ahí cerca de Nápoles está el lago del Averno, que es una antigua un lago formado en un antiguo cráter volcánico y que tiene aguas sulfurosas. Es impresionante verlo. Mucha gente no va porque hay que hacer... Pero a mí me interesaba por la cuestión clásica, ¿no? Ni un pájaro hay, ¿no? Porque como salen esos humos mefíticos del lago, no pueden vivir los pájaros. Entonces uno entra ahí, como tampoco van los turistas, que esas cosas no les importa nada, ¿no? Hay un silencio, ¿no? Una cosa ominosa, una cosa terrible, tanto que los antiguos romanos y griegos, ¿eh?, de la Magna Grecia, pensaban que eso era la entrada al infierno. Y allí también, tanto Eneas como Ulises, ¿eh? Ulises se encuentra, por ejemplo, con Aquiles, ¿no? Y Aquiles, y entonces, oh héroe, rey de los héroes que están aquí en este lugar sombrío, le dice. Y Aquiles le responde: prefiero ser el último servidor de mi reino que reinar acá, ¿no?, entre fantasmas, dice, ¿no? Y inmediatamente pregunta por su padre, ¿eh? Aún ahí, ¿no?, el sentido de la familia, ¿no?, sentido de que la verdadera vida no es otra cosa, ¿no?, es algo que tiene que ver no con la espada y el escudo, sino con el amor, ¿no?, para el cual por supuesto a veces es necesario embrazar el escudo, ¿no?, y empuñar el fierro. Pero lo cierto es que tanto Aquiles como luego también se encuentra con Agamenón, que Agamenón llevará aún en el infierno el peso de la locura de haber sacrificado Ifigenia, en Áurite, para propiciar los vientos que habían parado la flota de invasión a Troya, pero había matado a su propio hijo. Y entonces Agamenón se duele de eso, se ha arrepentido, y al mismo tiempo, ¿por quién pregunta? Por su hijo Orestes. Ese Orestes, que después lo persigue en las furias, porque mató a su madre, que había traicionado a Agamenón. Lo cierto es que toda esta figura, ¿no?, de búsqueda, de sentimiento de vacío, de incompleción, es algo que marca al hombre en toda su vida. Todavía no llegué, todavía me falta, todavía hay algo que no se llena en mi corazón. Eso está ahí mordiente, está ahí también, acicateando nuestro querer ir adelante, a veces desalentándonos porque no obtenemos lo que queremos. La figura de Virgilio y de todos estos personajes clásicos se hace también importante en la Divina Comedia de Dante, porque el descenso al infierno, los 9 niveles del infierno que hace Dante con la compañía de Virgilio, justamente es un deseo a la lejanía, cada vez mayor, a la lejanía del amor. Primero, a la lejanía, porque están los pecados contra los hombres, contra la mujer, contra la sociedad, la mentira. Entonces son los primeros. Y los últimos niveles son los atroces, ¿no?, de la blasfemia, de la apostasía, de la soberbia, que quiere ergirse contra Dios. Cuanto más abajo, más fuego, pero al mismo tiempo más frío, menos vida, menos vitalidad. Y después, cuando vuelve y ya abandona a Beatriz, a Virgilio, y aparece aparece Beatriz, la subida al paraíso. En medio de dificultades, siempre, de ríos que atravesar, subida al paraíso, cada vez más luz, cada vez más calor vital, cada vez más maravilla porque se va creciendo, el termómetro del amor a lo suyo, del amor a la patria, finalmente del amor a Dios, y ahí culmina la Divina Comedia, libro que por otra parte ahora en Italia se quiere prohibir, que sea texto para los la izquierda, los nuevos gobernantes, pero quieren prohibir eso porque forma mal a los chicos en el amor a Dios, en el amor a la familia. La Divina Comedia, ni siquiera respetan a los clásicos. Y algo que es el orgullo de la literatura, no solamente italiana, sino de la literatura universal. Quisiera prohibir en España el Don Quijote de Cervantes, pero también hay intentos, y de hecho yo creo que no se impone como texto obligatorio de lectura en Italia, de I Promessi Sposi de Manzoni, un libro que todo el mundo debería leer, una maravilla. Hay que tener un poco de tiempo, una maravilla. Bueno, y todo que amor a la patria, amor a la familia, amor a Dios. Y bien, ¿y por qué esa sensación de incompleción? Esa sensación de que nos falta algo. Y porque el hombre es constitutivamente un ser inacabado. Ya eso que descubre el existencialismo, de que todavía no somos, seremos, de que tenemos ambición, como decía Sartre, de ser dioses, pero es una ambición absurda, porque todo termina en la muerte, como la obra de Ernst Bloch, marxista. El ser humano, el hombre, constitutivamente un todavía no, porque tiene un hambre, como decía Freud, ¿no?, de infinitud que se topa con el principio de la realidad que nos acorta, y finalmente se encuentra con la caída de bruces en la tierra, que es la muerte. Et in Arcadia Eo, hay un famoso libro, dos cuadros de Poussin, en donde se ve una pintura de la Arcadia, pero ahí se asoma una calavera que dice: Et in Arcadia Eo, yo también en el paraíso estoy. La muerte, no te goces demasiado, porque acá estoy yo. Lo cierto es que nacemos inacabados. ¿Y por qué? En principio nacemos inacabados, eso aún desde el punto de vista fisiológico. En cuanto nacemos somos ahí, muy lindo el bebé para la madre. A mí siempre me muestran, mire qué lindo bebé, padre, que yo, y yo los veo a todos iguales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que que son preciosísimos los bebés, y una maravilla, pero no, son unos inútiles totales, que se ensucian encima, que hay que darle de comer, que molestan, que no dejan dormir, bueno, ¿no? Y que a los cuales después hay que educar, que hay que enseñar primero a caminar, después llevarlo a la escuela, después, porque hasta los 18 años son inútiles, y desde los 18 años se transforman en problemas. Bueno, la cuestión es que así fisiológicamente somos constitutivamente inacabados y necesitamos ser rellenados y programados desde afuera. El cerebro de un chico no tiene nada adentro, salvo algunas cosas instintivas, pero eso parte del neocórtex. Nada. Hay que enseñarle todo, todo. Esa es la gran dificultad y problema de nuestros días. La educación que se le puede dar a un chico. Cualquier cosa se le puede enseñar a un chico. Es receptivo para todo, aún como muchas veces he puesto de ejemplo los famosos niños ferales, estos chicos que desde pequeños han sido recogidos por lobos o por monos, y reciben una cultura simiesca o una cultura lobuna, y perfectamente actúan como lobos y como monos, muy bien, pero no como seres humanos. Y no llegan aún, si se rescatan ya de grandecitos, ya es casi imposible reeducarlos para lo humano. ¿Cómo no voy a poder con la torranta de Vidal educar a un bebito y ponerle trajecito de mujer, si es varón, ¿no? Y darle muñecas? Puedo hacerlo, por supuesto que puedo. Si puede ese pobre cerebrito capaz de recibir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, son cosas terribles, porque parecen, cuando dicen, no, pero son cuestiones culturales. Por cierto que son culturales, pero el cerebro humano está hecho para recibir determinada cultura, no cualquiera. Cultura humana. Es como, por supuesto que el cerebro humano está programado para poder un día hablar. Nacemos con esa posibilidad. ¿Sí? Tenemos centros, ¿no? Para hablar y para entender lo que nos dicen, centros cerebrales perfectamente ubicados. Pero el lenguaje como tal es artificial. Naturalmente, una de las definiciones del hombre es el capaz de hablar. Justamente el infante, el que no habla todavía. Hablar es fundamental, pero este lenguaje que yo ahora estoy utilizando para comunicarme con ustedes es artificial, es cultural. Es natural que yo hable, pero es cultural que yo hable español. Y entonces todo eso hace que el hombre como tal sea un ser plástico, claro que lo es. Por eso hay que manejar con extremada responsabilidad el hecho de ser padre, de ser maestro, de ser educadores, de ser ministros de educación, ¿no? Que todo eso hoy está en manos, primero, no hablemos de padres y madres, porque cada vez lamentablemente hay menos que estén comprometidos con esta tarea, que es la fundamental en su vida, no solamente la engendrar hijos fisiológicamente, sino engendrarlos como seres humanos adultos, con costumbres, con mirada sobre la realidad pertinente, y ciertamente los maestros, las maestras, cuando uno ve lo que enseñan a nuestros hijos, las maestras, uno habla con maestras, pero esta no es capaz de enseñarse ni a sí misma, con errores, no solamente con errores fruto de una educación pobre de ortografía, que no saben escribir, que no saben expresarse, que no saben hablar, sino con errores de concepción. Ustedes van por la provincia de Buenos Aires y lamentablemente todas maestritas con sus pañuelos verdes, que van a enseñar con pañuelos verdes, es una cosa que dice, ¿qué le meten a nuestros hijos? Por eso todo este auge del homeschooling, que lamentablemente no se puede llevar demasiado a cabo, porque es difícil dedicar el tiempo y encontrar a la gente competente para hacerlo. Pero hoy, yo les digo, ni siquiera manden sus chicos al catecismo. a ciertos catecismos, por lo menos. ¿Quién sabe lo que le van a meter ahí en ciertas catequistas y catequistas que andan dando vueltas? ¿No? Agarren, enséñense. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Hay que enseñarles la verdad. Por supuesto que están hechos para Dios, pero ese ser hecho para Dios tiene que elaborarse con una programación que viene de afuera, que viene de la palabra y el testimonio, y el testimonio de los padres. Bien, lo cierto entonces que nacemos llenos de carencias. Si miramos para atrás en la historia de la humanidad, 50.000 años, 100.000 años, no se sabe muy bien, cada vez se va llevando más para atrás la aparición del homo, por lo menos el homo sapiens. Si es que el hombre de Neandertal no era ser humano, 200.000, ¿qué tenía esa gente? Cuando uno ve los derechos humanos, y los derechos humanos pertenecen a qué, no, a la dignidad del hombre y de todo hombre, y qué sé yo. Sí, bueno, y el hombre hace 50.000 años, o porque hoy es un derecho de tener, dicen, agua corriente, cloacas, no es algo que pertenezca eso estrictamente a la naturaleza. Derecho a la vivienda digna, derecho a esto, bueno, hacetela, ¿no? Digamos, ese derecho que es. Yo, porque nazco, me tiene que poner una casa, un inodoro, un bidet, no, ahora bidet no, en la nueva, eso no. Hay cosas que realmente son artificiales. Es verdad que una vez que se alcanza un cierto grado de civilización, bueno, ya de alguna manera son como una segunda naturaleza del hombre. Pero hablar de derecho siempre es equívoco. La Iglesia siempre prefirió hablar de mandamientos, y de los mandamientos avalados y dictados por Dios, por la naturaleza humana, y no por políticos de cuarta que hacen derechos aún de la libertad de exhibirse indecorosamente en cualquier parte, o de profanar lo sagrado, profanar el cuerpo humano. Es una cosa que no tiene nombre. Pero ¿qué es aquello con lo cual nacemos y que de alguna manera está en el futuro de nuestro ser, por lo menos tal cual concebido por Dios, creado y pensado por Dios? Es la gracia sobrenatural. Es la gracia sobrenatural. Nacemos sin la gracia sobrenatural. Eso no lo pueden transmitir los padres con sus genes. Los genes transmiten naturaleza, no sobrenaturaleza. Entonces, ¿cómo nace el chico? Sin la gracia. ¿La gracia qué? Gracia. ¿Y qué es? Que no pertenece a la naturaleza. Que no pertenece a este cosmos en el cual estamos. Es lo hipercósmico, se dice, sobrenatural en griego. Lo que está más allá de la naturaleza. ¿Y qué es lo que está más allá de la naturaleza? El trascendente Dios. Dios está más allá de la naturaleza. Con eso no nacemos, aunque sí lo digan eso los brahmanes, los budistas, los hindúes, que todos nacemos como una partícula de Dios adentro. Un pito, no nacemos con ninguna partícula de Dios adentro, no. Nada. Somos seres humanos, criaturas, desde los pies a la cabeza, desde lo más externo de la piel hasta lo más interior, el caracú del corazón. Criaturas humanas, nada más. Si Dios nos quiere hacer partícipe de su vida divina, lo hace por gracia, porque eso no lo podemos merecer, ni picando piedras, ni tirando cohetes a la luna, ni a Marte, ni agrandando nuestro cerebro, ni poniéndonos chips de todas las características posibles adentro del cerebro para saber hablar los 20.000 idiomas que puedan existir o han existido o existirán en la humanidad y toda la ciencia. No podemos hacernos dioses ni llegar a lo divino. Gracia, sobrenatural, eso solamente Dios me lo da por gracia y yo lo puedo pedir, si me da la gracia además de pedirlo, por favor, no lo merezco. Entonces, nacemos sin gracia. Yo una vez escribí un artículo hace mucho tiempo en una revista científica de la Asociación de Científicos Cristianos, hablando de la posibilidad de la existencia de otros seres en otros mundos, en otros planetas, otros seres vivientes y personales. Y por supuesto que sí, de hecho, la Iglesia ha aceptado ciertas doctrinas cosmológicas de la época en que postulaba la existencia de seres que se llamaban ángeles o potencias o dominaciones. La Iglesia ha aceptado la existencia de ETs hace mucho tiempo, ¿eh? Siempre la aceptó. Esos son criaturas. Si existen, si esa concepción que tenían en la antigüedad es verdadera, son criaturas. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo nacen? No sabemos, pero ¿cómo surgen en la existencia? Sin la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Qué es estar sin la gracia? ¿Estar en qué? Estar en pecado. ¿Sí? Porque yo puedo estar en pecado, o porque, habiendo tenido la gracia, esa maravilla que me hace reverberar de vitalidad, que se pone en contacto con la vitalidad divina, y puedo, por medio de un pecado mortal, querido, aceptado, perder la gracia, y estoy en estado entonces de pecado mortal. Entonces, puedo estar en estado de pecado mortal porque, habiendo tenido la gracia, la perdí, o porque nunca la tuve, nunca me la dieron. Ese es el estado de pecado original en el cual todos nacemos, ese es nuestro punto de partida, ese es nuestro ser puramente humanos, pero humanos que destinados a lo humano, destinados a la muerte, además destinados a desviaciones sin número. ¿Por qué? Porque ahí, como una aspiradora de infinito, está moviéndose en nuestro cerebro y en nuestro corazón, dirigido a cualquier lado, esa apetencia de Dios que ha Él puesto en cada corazón del hombre, justamente para poder un día, si nos encontramos con Él, encontrarnos en el torrente de amor que transformará nuestra vida y nos hará hombres nuevos, como lo hace con Cristo, como lo hace con María, desde el mismo comienzo de su existir humano, en el momento de la concepción, tanto de Cristo como de María, ese momento ya, hoy estamos celebrando justamente la Inmaculada Concepción de María, que es paralela a la encarnación en Jesucristo, está ya llena de gracia, predestinada a la gracia, los dos grandes predestinados, Cristo y María, los hombres nuevos, los hombres verdaderos, hombres nuevos. Hacia eso vamos. ¿Qué somos ahora? Hombres viejos, el viejo Adán. Somos todavía sin la gracia. Ya con la gracia empezamos a tener esa novedad en nuestro corazón, esa novedad que hay que ir haciendo crecer por medio de los actos de fe, esperanza y caridad, ¿no? Entonces nos estamos construyendo en este mundo nosotros. Ese es nuestro gran desafío. Somos, decía San Gregorio de Niza, fíjense, el siglo IV, después de Cristo. Somos en cierto modo, dice, padres de nosotros mismos, cuando por la buena disposición de nuestro espíritu y por nuestro libre albedrío, el libre albedrío, la libertad, para lo único que sirve para esto, ¿entienden? Esto es lo fundamental para lo cual Dios nos da la libertad. Y por nuestro libre albedrío, nos formamos a nosotros mismos, nos engendramos, nos damos a luz, nosotros, con la ayuda de la gracia, nosotros vamos engendrándonos hacia la vida eterna. ¿Y por qué Dios no pudo habernos creado directamente en la vida eterna sin este paso? Bueno, en realidad, eso es una cosa que decimos desde nuestro punto de vista, porque Dios ya ha creado todo, ¿eh? Ya está Jesucristo, ya está María, ya eso es lo que ve. Esto es una, está la prehistoria, ¿eh? Está la prehistoria, pero lo que Dios vive es el gozo de Cristo y María y sus elegidos en la creación definitiva, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso ya está, eso es lo que crea Dios, ¿eh? Por supuesto que Dios te crea ahí. Pero ¿y esto qué es? Este es el pasado que te constituye como persona, porque nosotros nos vamos haciendo personas y vamos construyendo nuestra personalidad, no solamente con los genes, que muchos aportan, por supuesto, y el ejemplo de los padres, sino justamente las pequeñas opciones que hemos ido haciendo en nuestra vida. Como decía Schaeffer con mucha razón, nosotros nos elegimos a nosotros mismos, dentro, por supuesto, de un parámetro del cual no podemos salir, como es de nuestro cuerpo, de nuestro país, de nuestro tiempo, esas son cosas que no pueden elegir, aunque el absurdo llega. Ayer leí en Infobae un tipo que se hizo mujer, una mujer que se hizo tipo, pero que ahora quiere ser caballo. ¿No leyeron eso? Entonces se ha puesto un bocado y está haciendo ya un petitorio a las autoridades, ¿no?, para que lo consideren caballo, ¿no? Y no, ya no le bastó haberse transformado en mujer o varón, no me acuerdo qué era, pero está ahí con la foto y todo, el tipo con el bocado, medio ridículo, pero digamos que todo esto es ridículo, ¿sí? Es absurdo. Nos elegimos, ¿sí?, pero dentro de lo que somos, dentro de la herencia que hemos tenido, y nos vamos eligiendo de tal manera que cuando lleguemos, ¿no?, seremos Gustavo, Marta, Raquel, todos y cada uno, seremos lo que hemos sido también, pero lo que hemos sido será nuestro pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos viviendo? En realidad estamos viviendo el pasado de lo que seremos, ¿eh? Pero ese pasado que nos constituye como personas, porque nosotros, yo soy yo ahora, a mis casi 80 años, por todas las cosas poquísimas buenas que he hecho en mi vida, y sobre todo todas las macanas, pero también las macanas servirán el día de mañana, si Dios finalmente me acepta entre los suyos, servirán en el purgatorio para humillarme de vergüenza. Pero en el cielo, para agradecer la maravilla que Dios ha hecho en mí, a pesar de mis pecados, a pesar de mis miserias, ¿no? Qué bueno es el Señor, diré, qué bueno es el Señor. Y mis pocos méritos, por supuesto, son de Él. Pero qué madraza he tenido, que me ha salvado de todo lo que he sido. Ya no tendré vergüenza de nada, porque todo será para testimonio de la misericordia, de la maravilla de Dios, en ese futuro en el cual finalmente seremos hombres. Todavía no lo somos, y todavía, porque entre nuestro haber nacido sin gracia nuestro haber sido tenido que ser bautizados, pero haber recaído a lo mejor tantas veces en pecados y todo, nos ha confundido, nos ha alejado de Dios, porque además no solamente hemos heredado las cosas buenas que nos han dado nuestros padres y nos han enseñado, y las cosas buenas que a lo mejor aprendimos en el colegio, por lo menos en mi época, me parece que era un poco mejor la educación que la de ahora. Bueno, pero todo, junto con eso también cuántos errores, en una cultura, una civilización que uno se da cuenta, se ha dejado hace mucho tiempo de ser cristiano. No era, era más o menos cristiano, más o menos decente cuando yo era chico. Puede ser, pero ya estaban todos ahí los síntomas de la decadencia, de la lejanía de Dios. Y cuando nosotros pensamos que ser creados en realidad significa que estar dependiendo de Dios constantemente, nuestro ser, ¿no? Yo esto que me mantiene firme en el piso y todo esto es fuerza de Dios, amor de Dios hacia mi persona, porque si Él dejara de pensar un solo instante en mí, ¡puf!, desaparezco en el aire. Dejara de amarme un solo instante, ¡puf!, desaparezco en el aire. Dejara de sostenerme en la existencia con sus manos poderosas, también me precipitaría al abismo, a la nada. Entonces, constantemente yo dependo de Dios. ¿Y de qué dependo de Dios? De Dios. En Dios no, Dios es una gran unidad, pero la teología distingue en Él sobre todo tres de sus grandes atributos, más allá de los tres trascendentales: bondad, verdad, unidad. Hay tres cosas que en Dios, ¿no?, son las que sostienen a la criatura: su poder, su saber y su amor, ¿eh? Y su amor. Entonces, cuando nosotros en el pecado, que de alguna manera decir, me arreglo solo, chao, no me molestes más, ¿no?, me alejo de Dios, me alejo de su poder, me alejo de su saber, me alejo de su amor. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias del pecado. En la medida que me alejo de su saber, de su sabiduría, que es la que habla, modela, pinta, canta todas las cosas, me sumo en qué? En la ignorancia. En la ignorancia. La ignorancia de las cosas importantes, por favor. La ignorancia de las cosas importantes. En la medida que me acerco, que me alejo de Él, me alejo también de su poder, me corto, tiro el cable, desenchufo de la usina de energía que me da el Señor, me quedo con mi propio poder y mis propias pequeñas ambiciones de aquello que puedo alcanzar con mi fuerza. Y entonces, ¿dónde caigo? La debilidad. En la falta de capacidad, ¿sí? En la vida del alfeñique, del debilucho, ¿sí? El debilucho, a lo mejor, no porque no le falten músculos, sino debilucho para enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Y en la medida en que me alejo de su amor, yo desvío también mi amor, mi querer hacia el egoísmo, hacia lo que llamamos yo la libido, hacia la concupiscencia. Entonces, el ser humano. Esas son las tres grandes consecuencias del pecado. Y esas son las consecuencias que los teólogos siempre atribuyeron, entre otros, al pecado original. La ignorancia, la debilidad y, finalmente, la concupiscencia, el desvío de nuestros amores a cualquier cosa, las cosas materiales, todo, esa gran aspiradora. Esa aspiradora se nos fue de las manos cuando estamos con la aspiradora en la mano y se nos suelta y se cae la parte de metal y queda la serpiente solamente, el tubo, dando vueltas, aspirando cualquier cosa. Bueno, eso es el hombre que no centra su mirada en Dios. Esa es la concupiscencia. De esas tres cosas vamos a hablar en las próximas charlas. ¿Qué hacer con la ignorancia? ¿Qué hacer con nuestra debilidad? ¿Qué hacer con nuestra concupiscencia? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque justamente venciendo todo eso y rectificándolo hacia el verdadero fin, ahí donde nos espera Penélope, ahí donde se fundará Roma, ahí donde se darán los nuevos cielos y la nueva tierra, mientras estamos en un camino en el cual constantemente nos acechan estas debilidades, algunos más, a otros menos, según su cercanía a Dios, la ayuda de la gracia. Pero esto es un desafío magnífico para el ser humano. Tenemos, sí, que luchar contra estas nuestras incapacidades innatas, con esto con lo cual nacemos y de lo cual Dios nos quiere liberar con su gracia. Y para eso nos queremos acercar, y hoy especialmente, a Cristo a través de María, que Él es la fuente de todo saber, la fuente de todo poder y la fuente de todo amor.